Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. Ahora sí, Roxana Aguilar, que estás en Monterrey, avísame. Yo soy Mariana Lara y están escuchando Tengo Otros Datos por Ibero 99. Y Rox no está hoy porque ahorita está en Monterrey junto con nuestra querida Tania Villacampa. Están allá en la cumbre del Premio Nobel de la Paz. Estamos muy felices por ellas. Ya se estarán reportando más tarde en el programa. Pero hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que suceden en este caótico país. Tenemos a Lucy en cabina. Lucy, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estresada, pero mira, ya, hacemos lo que se puede.
Manejo de crisis 101, estamos aquí.
Así es, pues sí, con un manejo de crisis, pero ya estamos aquí, ya estamos al aire. Les recordamos nuestras vías de contacto, @Ibero99FM, Ibero en X o Twitter, Ibero90.9 en Facebook, y el número de esta cabina, 55-529-2599. A mí me pueden encontrar en Twitter como Mariana-LaraS. Y pues, Lucy, nos vamos con las notas de hoy.
Hoy.
Después de la explosión en cadena de localizadores Viper en el Líbano, que dejó un saldo de 12 muertos hasta el momento, hoy estallaron walkie-talkies usados por el grupo chií Hezbollah en los suburbios de Beirut, donde se celebraban los funerales de las personas que fallecieron el día de ayer. El Ministerio de Salud Pública libanés reportó al menos 9 muertos y más de 300 heridos por estos nuevos hechos. La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que exhorta a Israel a abandonar el territorio de Palestina. El texto exige al país que ponga fin sin demora a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, y que lo haga no más tarde de 12 meses tras la adopción de esta resolución, además de pedir la devolución de las tierras confiscadas y el regreso de los desplazados. Es importante destacar que esta resolución no es vinculante, por lo cual no recaen obligaciones legales sobre Israel para cumplirla. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la delegación que estará acompañando a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en su toma de posesión será encabezada por su esposa, la doctora Jill Biden.
Muchas gracias, Lucy, por las notas. Nos estamos viendo y escuchando después. Ahora vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y bueno, no sé ustedes si ustedes vieron este 16 de septiembre el desfile. Yo lo vi un pedacito y se sintió distinto, se sintió diferente. Y para hablar de esto un poco y para hablar de esta reforma a la Guardia Nacional, tenemos a Estefanía Vela de Intersecta. Estefanía, bienvenida, muchas gracias. Estefanía, ¿nos escuchas?
Yo a ustedes sí, ¿ustedes a mí?
Sí, ya te escuchamos, perfecto, muchas gracias.
Ok, perdón. Hola, muchas gracias por tenerme.
No, muchas gracias por tomarnos la llamada. Estefanía, ¿Qué dice esta reforma a la Guardia Nacional? Entiendo que es convertir a la Guardia Nacional en una de las cuatro instituciones que integran a la Fuerza Armada Permanente, pero ¿qué implica esto?
Fíjate que me parece muy importante que podamos platicar por el desfile, porque justo, a ver, para quien no haya estado, ¿no?, en la Ciudad de México, hay este desfile militar atado a la celebración de la Independencia de México. Es un desfile muy concurrido, justo veía familias, niños, niñas chiquitos, felices viendo los soldados y las soldadas marchar. Y creo que es una pregunta muy interesante de por qué estas instituciones que tanta gente quiere y que tanta gente confía en ellas pueden no ser las adecuadas para gestionar los problemas de seguridad cotidianos que tenemos en este país. Porque en el fondo es eso. Lo que está pasando es que se está planteando una reforma para cambiar la Constitución que hace dos cosas importantes. La Guardia Nacional, que en papel tiene que ser una policía civil federal, ya se está planteando que sea una cuarta institución militar. Ser una institución militar implica tener ciertas reglas diferentes a las de otras instituciones, justo como se entienden que son instituciones para la guerra, y se entiende que la guerra es este algo extraordinario, o sea, no es algo de la cotidianidad y necesitas un perfil muy particular para hacer la guerra, es que las instituciones militares tienen reglas diferentes. Entre esas reglas diferentes, por ejemplo, tienen sus propios códigos, sus propias fiscalías, sus propias defensorías, tribunales e incluso sus propias prisiones.
Claro.
Entonces, una de las consecuencias de hacer a la Guardia Nacional una institución militar es que también adquiriría este fuero militar.
Okay.
Pero creo que es parte de la... Al mismo tiempo, la Guardia Nacional se haría cargo de la seguridad pública. ¿Por qué necesitas un fuero extraordinario? ¿Por qué necesitas reglas extraordinarias para lidiar con problemas de seguridad pública? Ahora, ahí es muy interesante porque lo segundo que hace la reforma es que al Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, o sea, la Marina, también les faculta para operar en seguridad pública ya de manera permanente. Hoy en día tenemos una regulación donde se da chance entre 2019 y 2028, o sea, por 9 años, dada la violencia que vivimos en el país, se permite que estas tres instituciones participen en seguridad pública de manera extraordinaria, de manera que podamos fiscalizar lo que están haciendo y siempre subordinados y complementando a las autoridades civiles. La reforma plantea que ya no sea extraordinario, sino ya nuestra apuesta es que las Fuerzas Armadas siempre intervengan en seguridad pública y quita también estos requisitos como que sea extraordinario, que sea regulado.
Claro.
¿Cuál es el problema? Ajá, dime.
No, adelante.
Lo que iba a decir, y de nuevo, pensando en el desfile, son de las instituciones más queridas.
Claro.
¿Por qué entonces es un riesgo? Y lo que hemos encontrado en Intersecta es que precisamente porque son estas instituciones pensadas para estos escenarios extraordinarios, como son la guerra, para ello tienen armas mucho más letales. De hecho, hay armas que solo puede usar el Ejército, por ejemplo, ¿no? Su manera de operar, cuando la aplicamos para tratar de resolver los problemas que como país tenemos, no es la mejor herramienta. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en cómo si una persona es detenida por un soldado o por un policía, es mucho más probable que a manos del soldado sufra tortura.
Claro.
Y no porque hay más soldados malos que policías malos, sino por toda la forma en la que son entrenados, entrenadas, por toda la manera súper jerárquica y de obediencia en la que operan estas instituciones, ese es el resultado que tenemos. Entonces, lo que nos preocupa es que, aunque ya llevan años usándose en seguridad pública, pues no hemos resuelto el problema, valga Sinaloa esta última semana para que se vea, ¿no? De hecho, en días recientes tuvimos un militar diciendo que la única manera de que se detenga esa violencia es si los grupos armados lo deciden.
Claro.
Entonces, sí surge la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿en qué es que nos van a resolver? Pero por otro lado, la evidencia que se sigue acumulando, a pesar de los cambios de sexenios, es que en su manera de operar suponen un riesgo mayor para los derechos humanos que las policías, con todo, y ojo, hay una razón por la que tanta gente desconfía de las policías. Las policías tienen muchos problemas, con todos los problemas, el riesgo de las Fuerzas Armadas, según la investigación que hemos encontrado en Intersecta, siguen siendo mayor. Por eso nos preocupa tanto esta reforma.
Claro, y creo que es importante hablar de cuál es la diferencia entre la policía, la Guardia Nacional y el resto de las Fuerzas Armadas para entender por qué no es lo mismo que la Guardia Nacional entre ya como parte de la seguridad pública, ¿no?
Creo que tiene que ver con eso, aunque fíjate que es muy interesante porque en ciertos países, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, hay una apuesta porque queremos que nuestras policías cada vez se parezcan más a los soldados. Entonces, esas distinciones entre policías y fuerzas armadas, una tendencia que estamos viendo es que cada vez hay menos diferencia. O sea, pensemos en todas las películas gringas, por ejemplo, estos equipos súper armados que no le puedes ver ni un centímetro de piel porque están súper equipados. En México todavía no estamos ahí, pero de las diferencias que todavía existen entre policías y militares es, de nuevo, desde este tipo de reglas. Las policías no tienen sus propios tribunales, están sujetas a reglas de rendición de cuentas y transparencias, igual que cualquier otras, igual que otras instituciones civiles. Las Fuerzas Armadas tienen su propio fuero. En el régimen laboral, los policías, híjole, no son como otras personas trabajadoras, pero, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, la ley tal cual dice que tu superior te puede hacer obedecer hasta por la fuerza. Que es lo que todos, todas sabemos, ¿no? O sea, siempre que pensamos, yo crecí, no sé ustedes, pero estos chavos, por ejemplo, que entre comillas se portaban mal, entonces se le mandan a escuelas militares para que se les discipline, entre comillas. ¿Cómo es esa disciplina? Es una disciplina basada, pues, en la violencia, básicamente, ¿no? Y ese es parte del corazón de esas instituciones. También en la manera de aproximarse, pues, las Fuerzas Armadas tienden a tener una manera de operar mucho más jerárquica, donde no el cuestionamiento, el criterio, no es la regla, sino la obediencia. Y justo las policías, el modelo que se busca es que sean personas que puedan tener una mayor capacidad de evaluar situaciones concretas y de ejercer su criterio. De nuevo, podemos discutir mucho que ese modelo no se está cumpliendo, pero justo lo que nos preocupa es que ya esta reforma es, ni siquiera queremos intentarlo, ya, militares para siempre, y no importa el caso, es la respuesta que queremos. Entonces, por eso nos preocupa tanto esta reforma, porque ya es, pues, dejar de apostar al modelo civil, al modelo policial, al modelo, un modelo mayormente más basado en diálogo, en criterio, en rendición de cuentas, y seguir apostando por estas instituciones, que, de nuevo, son así porque fueron pensadas para algo extraordinario como la guerra, y días como el 16 de septiembre, pues es también lo que celebramos, ¿no? Ese forjamiento de la nación, que, pues, ahí sin nada de duda, el ejército está llamado a cumplir un papel.
Claro, pues sí, eso es un tema que hay mucho de qué hablar, que creo que no se ha discutido tanto en los medios, pero definitivamente es muy importante y tenemos que seguir con el ojo encima de esto.
Estoy de acuerdo. Para quien tenga interés, pues justo esta reforma mañana se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sé que en días recientes, pues, vimos cómo la reforma judicial que planteaba cambios igual de sísmicos pasó rápido, pero pues toca de cualquier manera, a mi parecer, estar pendiente y, pues, cuáles son, al final, el problema de la violencia nadie lo duda. Creo que la discusión está en cuáles son, qué tipo de soluciones le apostamos, ¿no?
Sí, claro. Estefanía, muchas gracias por tomarnos la llamada. Seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Estefanía Vela, de Intersecta, sobre la reforma a la Guardia Nacional. Seguiremos hablando de esto, seguiremos teniendo el ojo encima de esto, a ver qué pasa mañana. Pero por ahorita vámonos con una rolita. Esto es Haters Anthem de Infinity Song. Y están en Tengo Otros Datos. Eso fue Haters Anthem de Infinity Song. Y ya tenemos en esta cabina, desde Monterrey, desde el norte de este país, a la querida Rox Aguilar y Tania Villacampa. ¿Cómo están?
Al puritito estilo de Primero No Soy Tlaloc, querida Mariana Lara. No tienes idea de cómo ha sido este viaje, el que hemos realizado Tania Villacampa y yo, desde el momento uno que tratamos de salir de la Ciudad de México.
Una pero travesía total.
Lo logramos. Estamos en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz y estamos transmitiendo completamente en vivo, contrario a todas las los pronósticos.
A todos los pronósticos, en verdad.
Lo logramos, Mariana Lara. Escuchamos tu entrevista con Estefanía Vela de Intersecta. Una maravilla, de verdad, siempre escucharla. Y mira, interesante, porque irónicamente mañana, Mariana, se discute, como ya platicabas con Estefanía, se discute el tema de la Guardia Nacional y la como parte de este paquete de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Y digo irónicamente porque Tania y yo estamos rodeados de premios Nobel de la Paz de diferentes años, que muchos de ellos han ido en contra precisamente de dictaduras, de militarización, de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y un poco, creo, casi que sin tener mucho contexto de lo que se está discutiendo en la Ciudad de México, desde Monterrey y de Mariana, pero un agasajo escucharles.
Sí, de verdad es irónico que ustedes estén rodeados de premios Nobel y nosotros aquí escuchando sobre la Guardia Nacional, pero pues sí es un tema que tenemos que tenerle el ojo encima y que, bueno, por lo menos a mí me parece muy preocupante.
De acuerdo, Mariana, pero muchas gracias por cuidarnos el changarro y vamos a seguir platicando precisamente de derechos humanos.
Cuando quieras, Rox.
Y es que ya, si les parece, bueno, no, ni nos presentamos. Tania Villacampa, ¿cómo estás?
Hola, Rox, bien, ¿y tú aquí? Bien. Emocionada, se logró la transmisión.
Se logró.
Ya,
se logró el enlace. Regio, Ciudad de México. Nunca antes visto.
Casi se nos sale el acento.
Casi se nos sale el acento. Ya vimos a nuestro, uno de los favoritos de la cortinilla de entrada.
Claro.
Ya luego les contaremos el chisme, pero Martín, suelta la cortinilla porque vamos con la siguiente entrevista.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Hablando de reformas, de esta serie de reformas que se presentaron el pasado 5 de febrero y que están siendo discutidas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y después a ver si se hacen o no constitucionales, está la reforma en materia de pueblos indígenas, y para platicarnos sobre eso ya está en la línea, y te agradezco como siempre, Pedro Faro, coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pedro, bienvenido como siempre a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, te saluda Rox Aguilar.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio.
Muy buenas tardes, Pedro. Oye, creo que nuestra audiencia va a cuestionar un poco por qué es que estamos hablando de esta reforma cuando muchas veces el tema de los pueblos indígenas se usa como bandera de campaña política en muchos gobiernos, ¿no? Se prometen muchas cosas y después se deja un poco en el olvido, y quizás primero que nada, Pedro, más allá de lo que tú opines, creo que es la primera vez que hablamos de alguna reforma, de alguna ley que genuinamente voltea a ver a los pueblos indígenas, y ya ahora hablamos entonces de las exigencias y de los faltantes, pero primero hablar sobre eso.
Uh-huh. Bueno, sí, como bien dices, la cuestión de los pueblos originarios en el ámbito de su reconocimiento siempre ha sido un pendiente por el Estado mexicano. Hubo una iniciativa en el 2000 derivado de pues de los acuerdos de San Andrés, y se convirtió en la famosa ley Cocopa, es que se discutió y al final de cuentas salió una ley muy fracturada, y pues hasta ahora pues se vuelve a retomar pues bajo un proceso según de consulta de varios de los pueblos, una propuesta de reforma a derechos pues que estaban esperando desde hace tiempo, entre los más rescatables que marca nuestra reforma, es decir, de reconocerlos como sujetos de derechos, y que es lo que había sido un obstáculo por parte del Estado mexicano de no reconocer ese derecho en concreto, que es uno de los derechos fundamentales, para no tomarlos como personas de interés público, como personas de interés público, como para sino más bien como personas que tienen que ejercer derechos concretos relacionados con los derechos colectivos que como pueblos originarios pues han reclamado y se han reconocido ya en el ámbito internacional, desde el convenio 169 y las declaraciones de tanto de Naciones Unidas como la Declaración Interamericana sobre Pueblos Originarios, donde hay reconocimientos muy importantes de esos derechos colectivos que ha sido una lucha de los pueblos originarios y que pues en los estados siempre ha sido un pendiente, ¿no?
Claro, de acuerdo. Y entonces, Pedro, queríamos platicar contigo desde la semana pasada por este comunicado que lanzan en conjunto con diferentes organizaciones sobre lo que no dice, y un poco los estoy parafraseando, lo que no dice la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hay que decir, por ahí de mediodía, o sea, hace por ahí de una hora fue que inició ya la sesión para avalar la reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos en la Cámara de Diputados, y es precisamente por esto que estamos platicando, porque al final, si buscamos que se voltee a ver a los pueblos originarios, pues buscamos también que se les respete con todo lo que eso implica, incluidos las tierras y sus derechos sobre ellas, ¿no?
Sí, efectivamente, desafortunadamente en esta reforma han habido varias, al menos yo he leído varias propuestas de reforma de ley, porque se supone que hubo una consulta que hizo el INPI a varios de los pueblos, que no fue una consulta como lo marca el convenio 169, pero sí hubieron consultas en todo el territorio. En varias partes del territorio mexicano, y de ahí hubo pues muchos de los pueblos originarios en la reivindicación de estos derechos, pues están muy claros, están ligados a la libre determinación, a la autonomía, el derecho a sus formas de gobierno, a los sistemas normativos propios, derechos al reconocimiento del territorio, a toda la cuestión de su cosmovisión, uh-huh. Y que derivado de las propuestas, poco a poco lo han ido descafeinando, han ido quitando los derechos, los han disminuido, los empiezan a mutilar. Sí. Y bueno, queda el reconocimiento, o hasta ahorita está quedando el derecho de reconocimiento del sujeto como sujeto de derecho a los pueblos originarios, pero no están ligados a derechos concretos, solo enunciados. Entonces, eso, pues, a final de cuentas, pues es sigue este patrón de reconocer a medias, de reconocer de manera fragmentada, para que los pueblos originarios no puedan ejercer pues estos derechos ya reconocidos a nivel internacional, y también puedan pues desarrollarse como pueblos que históricamente sabemos que debido pues a la constitución de los estados-nación, antes de la colonización, pues se ha tratado de exterminar pues a la diversidad cultural de pueblos que somos en el mundo, en México pues con más de 64 pueblos y más de 300 lenguas que se hablan, y esto se ha quedado solo en políticas públicas muy sesgadas, y eso propicia pues la discriminación y el racismo que existe pues a nivel nacional hacia la concepción de los pueblos originarios, y bueno, aparte de eso, pues el no reconocimiento del territorio, como sabemos, en muchos de esos territorios hay una gran biodiversidad que ha sido protegida por estos pueblos. Y hay una ambición por el sistema, por los empresarios, tanto nacionales e internacionales, capitalistas, sí, por esas tierras, por sus aguas, por sus ríos, por sus bosques. Y bueno, estos reconocimientos, si fueran completos, pondrían en la escena pues el derecho a consultar y que los pueblos puedan decidir sobre las formas de desarrollo, y no estas sean una imposición, una visión pues de despojo como ha sucedido pues siempre con los gobiernos que pasan.
Sí, y como lo hemos visto también, Pedro, en los tres grandes megaproyectos, ¿no?, que se han construido en los últimos 6 años. Pedro, ¿sabes cómo son los medios de comunicación? Se nos termina el tiempo, pero ojalá entonces que podamos seguir platicando, pues a ver si el viernes, ¿no?, a ver si tenemos algún resultado esta semana.
Sí, para ver cómo quedó, ¿no?, al final de cuentas.
Así es, Pedro.
Muchas gracias.
Te agradezco infinitamente, como siempre.
Igualmente, un abrazo.
Pedro Faro es coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre estas reformas que no entiendo por qué. Hoy que estábamos Tania y yo en nuestro hotel acá en Monterrey alistándonos para la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, no estaba en ningún canal de televisión, y si estaba, estaba ahí como un resumen, como un teaser de noticias vago y sin análisis, y no entiendo la razón. Otros medios sí, como la radio, que sí se da el tiempo de discutir y analizar este tipo de reformas. Es la 1:31 p.m. Allá el buen Martín desde Ciudad de México nos va a mandar al único corte de este programa. Y no le cambien porque tenemos chismecito regio.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Internacional.
1:33 p.m. Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. @ Ibero 909 FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de la cabina más fría de la Ciudad de México, 55-529-2599. Allá nos pueden mandar un WhatsApp y Martín en controles nos lo va a reenviar. Y va a aparecer arriba el reenviado en sus mensajes. ¿Cómo estás, Tania Villacampa?
La neta, con un poco de hambre.
Oye, sí, yo no te escucho tanto, ¿eh? A ver, ¿ahí estás?
¿Ya?
A ver, ponte el micro así, como debe de ser. ¿Así? Sí, ASMR. Ahí estás. ASMR.
Es que hace rato hubo mucho ruido, entonces
sí,
no...
Sí, estuvo que... rudo. Sí estuvo rudo. Pero es que nuestros queridos radioescuchas deben de saber que estamos en la zona de prensa de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Y eso significa que mientras hablábamos con ustedes, atrás de nosotras había premios Nobel. Había laureados siendo entrevistados. Y el ingeniero Carlos Slim, que ya platicaremos, pero que ya nos chismearon, que va a ganar un reconocimiento el 20 de septiembre, iba a decir de noviembre, no, yo ya quiero que sea Navidad, el 20 de septiembre por su labor, la suya y la de su organización, en pro de los derechos humanos y la paz. Y yo, esto, híjole, chica, no híjole. Sé. Ya se verá.
Ya se verá al rato que vamos a pasar un audio muy interesante.
Exacto, exacto.
Para que platiquemos.
Pero deben de saber también que junto a nosotros, estamos en el pabellón M aquí en Monterrey, y junto a nosotros, justo cuando terminó la inauguración de esta cumbre impresionante, llena de múltiples personalidades, de asistentes jóvenes, grandes, medios de comunicación de todo el mundo, tal y como ocurrió en 2019 en Mérida, hubo una protesta de gente joven y de gente no tan joven. En Mérida, lo que se decía era que como una ciudad que acababa de batear el matrimonio igualitario, se decía como... se daba el lujo de albergar una cumbre de los Premios Nobel de la Paz. ¿Cómo iba a haber paz si no había equidad e igualdad? Y en este momento lo que está ocurriendo aquí afuera es una protesta por el tema de la reforma judicial, y en efecto quizás no fue tan tomada en cuenta por los organizadores, pero ¿qué crees? Que sí, los Premios Nobel los tomaron en cuenta y dijeron, hay que escuchar a la gente que está ahí afuera.
Sí, eso fue muy muy impresionante, porque ya aquí que estábamos en la conferencia de prensa, que ya era un lugar más reducido y todo, Tawakol, antes de empezar a dar su discurso que ya tenía planeado, mencionó la importancia y recalcó la importancia de escuchar las voces de quienes estaban afuera, porque ella misma lo dijo, ella estuvo ahí en algún momento, claro. Y gracias a eso es que ganó un Nobel, ¿no? Por protestar, por hablar y por alzar la voz. Y entonces fue muy impresionante que le hayan dado luz a, a todas las personas que estuvieron, yo creo, como 2 horas, porque después los movieron, pero más a la esquina, sí, y siguieron protestando.
Exacto, siguen ahí afuera. Ahorita, por supuesto que vamos a ir al chisme. Sí, estás hablando de Tahuacol Carmán, que es una activista de los derechos humanos en Yamení, pues, y periodista. Ojo, ahí habrá que preguntarle entonces qué opina de las personas que dicen que los periodistas no somos activistas. Es un debate interesante. Pero bueno, Tania, ya después les contaremos qué hemos comido, que nos agarró la lluvia de ida y de vuelta y pensamos que no íbamos a llegar, y cuando llegamos todo nos ha ido de cabeza, pero lo hemos logrado a pesar de todas las adversidades, incluidas el internet y la cosa tecnológica. Pero esta mañana, a las 9 de la mañana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de diferentes laureados en diferentes años Premios Nobel de la Paz, pues dio por iniciada esta cumbre de los Premios Nobel, que termina el próximo sábado 21 de septiembre. Y pues no dijo que primero no era Tlaloc, ¿no?
No nos dio frase icónica todavía.
Todavía, se va a buscar, se va a buscar. Gobernador Samuel García, este es un atento llamado para que usted no sea la voz de nuestra salida a corte. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo el gobernador Samuel García en la inauguración de esta cumbre.
Estamos viendo ahora en niños depresiones, muchas ansiedades, cómo ahora la computadora, las tablets, las redes, la inteligencia artificial impacta a los niños que no eran objetivo de este tipo de charlas y que hoy las deben de escuchar, hasta llegar al otro extremo de cómo un algoritmo o un error en un tema de armas nucleares pudiera desenlazar en una tragedia. Todo ese abanico de temas es lo que vamos a estar platicando los siguientes 3 días. Y por eso me da mucho gusto que Nuevo León va a albergar y ser sede de esta cumbre de Premios Nobel de la Paz. Y sin mayor preámbulo, pues darles la bienvenida. Deseo que tengan una placentera hospitalidad.
Y Tania, más allá de tus impresiones, a mí me sorprende una cosa, y es que sí voy a comparar y sí voy a ser esa persona que se va a los recuerdos, y te he venido diciendo todo el fin de semana, esto no es como Mérida. Y me sorprende mucho que con toda la promoción que se hace el gobernador y su esposa y demás, no le hayan invertido más a esta cumbre y no se hayan promocionado como la ciudad que está albergando la cumbre, claro, de los Nobel. Esto, a veces siento que ni siquiera tenía presente al lado de quién estaba sentado, ¿no?
Yo también creo que no sabía bien, y también siento que le faltó muchísima más promoción por parte del gobierno de Nuevo León. Uh-huh. Y se vio en
que aquí afuera ni siquiera hay un cumbre de los Premios Nobel, en el aeropuerto tampoco, no hay nada.
No hay nada que indique, y aquí está pasando todo, aquí están todos los invitados. O sea, el hotel está anexado como al escenario. Uh-huh. Bueno, no al escenario,
casi, pero por un pasillo no está.
Pero sí, o sea, la cantidad de asistentes que llegaron para el tamaño del pabellón
M, del escenario M.
GNP. Sí, yo creo que faltó mucha promoción y faltó, pues, que lo promocionara el gobierno, que invitaran a más personas, que invitaran a más jóvenes, porque ese es su principal objetivo, ¿no? Porque hasta tienen talleres para jóvenes, pero aún así faltaron muchas personas, siento yo, y también que darle el lugar un poco a los laureados que estuvieron
100%
horas en la mañana, sí, sentados ahí, y siento que les faltó dar más reconocimiento.
Completamente. La ciudad y el gobierno, si no el de Nuevo León, sí el local, sí tendrían que haber posicionado mucho más la cumbre de los Premios Nobel. Pero uno de los personajes que estaba ahí, muy cerquita de Samuel García, es el expresidente de Costa Rica, Óscar Rafael de Jesús Arias. Y dijo algo bien interesante, como ya comentábamos con Mariana, algo bien interesante en materia de militarización. muchos de los discursos estaban pensados más hacia terrorismo y más hacia el conflicto entre Gaza, en la franja de Gaza, Israel. También se mencionó, por supuesto, el tema de la invasión en Ucrania. El propio Slim lo habló, ya lo platicaremos después. Pero dijo algo, Oscar, muy interesante, y era el tema de la militarización. Y decía que una democracia no puede apostar por la militarización, y menos en el pleno 2024. Así es que estuvo interesante una vez más en este contexto nacional. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Solo dinero está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos y las esperanzas de sus niños. Es moralmente condenable utilizar recursos públicos para financiar aparatos militares cuando millones de personas carecen de acceso a la educación, a la atención médica, la vivienda y el alimento. Es también irracional negar que los recursos que los países en desarrollo han dedicado al gasto militar, en el mejor de los casos...
El gasto militar, Tania Villacampa, de los países, y el gasto militar que se está dando en México y la reforma que se está planteando o que se va a estar planteando mañana en la Cámara de Diputados, una vez más, irónica, el timing de esta cumbre.
Sí, y de todos los, el timing, y también, pues justo las personas que estaban afuera, ¿no? Uh-huh. Que me hubiera gustado que esa parte se pueda transmitir, porque sí se están teniendo conversaciones de valor, pero como un poco privado para el resto, que no debería de ser
así. Y mira, justo un llamado, ¿no?, de parte de Tahuacol, esta activista Yameni, decía, ojalá que mañana podamos tener a una de las voces de allá afuera aquí adentro, y eso me parece súper valioso, que nos escuchemos, ¿no?, en un foro en donde además está llena de gente que ha dedicado su vida a la construcción de paz, pues entender lo valioso de ser escuchados, ¿no?, entender lo valioso de escuchar en ese momento a los estudiantes, por ejemplo, que protestaban en contra de la reforma judicial, a favor de la reforma judicial. Escucharnos entre todos es valiosísimo, una vez más, para una democracia. Y ella decía, luchen, ¿no?, por una democracia de verdad y no por una democracia falsa. Y no dejen ir a la democracia. Y eso dije, ¡ay, me llegó así como canción en el antro!
Sí, siento que las historias de todas las personas que están en estos días, que nos van a compartir un poco, se aplican perfectamente a diferentes situaciones que está viviendo el país, y sí podemos sacar mucho de estas conversaciones y estos diálogos y tomarlo en cuenta para que nosotros mismos podamos llegar a...
De acuerdo.
A la construcción de la paz.
En esta inauguración, Tania, ¿quién más estuvo presente?
También estuvo Jeffrey Sachs, que es director del Centro de Desarrollo Sostenible y profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York. Este audio va a estar en inglés, entonces lo voy a parafrasear un poco, pero básicamente menciona y da ejemplos de la situación entre Israel y Gaza, y específicamente él, como estadounidense, menciona las acciones que ha tomado Estados Unidos que han sido en contra de la construcción de la paz y más bien a financiar la guerra. Y una de las frases que se me quedaron muy grabadas que dijo fue que el mundo tiene hambre de paz, pero una pequeña parte del mundo tiene hambre de poder, de dominancia y de hegemonía. Esta forma de pensar y este enfoque es nuestro mayor peligro. Y también mencionaba que cualquier país que necesita 750 bases militares en todo el mundo tiene que recibir un consejo de que existe una mejor manera, claramente refiriéndose a su propio país, en Estados Unidos.
Y eso, ajá, eso me recordó un montón al debate que vimos la semana pasada entre Kamala Harris y Donald Trump, sí, en donde Donald Trump decía, ¿no?, Kamala Harris les quiere quitar todas sus armas, y entonces yo decía, bueno, pues igual no es tan mala idea, ¿no? Y Kamala le responde, no, no es cierto, cada quien se va a quedar con sus armas, y yo, que no. Pero bueno, un poco va por ahí.
Claro, entonces ahorita escuchemos qué nos comparte Jeffrey Sachs.
Settlers into the occupied West Bank. It locked up Gaza as an open-air prison camp for decades. But how does it do this? It does this because it has the backing of the United States of America. Because the U.S. vetoes in the Security Council every action that could lead to peace. So I don't want to belabor the point. I want to make the point that the world yearns for peace, but a small part of the world yearns for power, yearns for dominance, yearns for what we call a hegemony. It is this mindset and this approach that is our greatest danger, in my view. Any country that believes that it needs to have 750 military bases around the world needs to have some friendly advice from the rest of the world that maybe there is a better way to peace. Thank you for letting me share these.
Y pues esto que terminamos de escuchar es las palabras que nos compartió Jeffrey Sachs en el primer panel que hubo el día de hoy en la cumbre de los premios Nobel, que estamos acá en Monterrey. Y como les decía antes de escucharlo, él básicamente estuvo hablando sobre la importancia que tienen los países de tomar una postura y dejar de financiar la guerra, a pesar de que sea un negocio sumamente
rentable. Pero sí, o sea,
pero
quizás...
Pero es rentable porque lo hacen rentable.
Ajá, y por un lado, claro. Y luego por otro, así en pleno 2024, en plena globalización. Y mira, qué curioso, voy a citar al ingeniero Slim. contrario a todo lo que intuía, y creo que lo vamos a escuchar ahorita en el audio, ¿no? Él decía, se refería al conflicto entre Ucrania y Rusia, o la invasión rusa a Ucrania, y decía, es que el presidente Vladimir Putin piensa como muy...
Agrario,
eso fue lo que dijo, claramente eso fue lo que dijo, porque piensa en que el éxito pues de la nación es, lo estoy parafraseando, tener como más, pelearse por tierra, y demás, ¿no? Y un poco, pues sí, ingeniero Slim, ¿no? Un poco en el 2024, en un mundo tan global, con tanta conexión, pues pelearse por un territorio ya está pasado de moda, siento yo. Y hay muchas otras cosas por las que preocuparse, como hacer diálogo y hacer alianzas económicas y entonces triunfar y no matar gente, pues.
Sí.
Pues, ¿qué te parece, Tania, entonces? Contrario a todo lo que pronostiqué, vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Slim en esta inauguración de la cumbre de los premios Nobel de la Paz. ¿O no?
¿O en lo que suena el audio?
Desde el minuto, es que por acá me pregunta Martín, ¿desde el segundo 12 o desde el minuto 12? Desde el minuto 12, querido Martín.
Pero ahora justo que platicábamos, ya entendí perfecto que decía en ese momento. Dije, ¿por qué está mencionando que el feudalismo? Me confundí.
Oye, y aquí en la conferencia de prensa...
Lo volvió
también,
a mencionar.
Yo le preguntó una reportera, le preguntó, oiga, ah, no, en la cumbre, en la inauguración, un chico le grita, sí, la paz, pero ¿qué opinas de las reformas, no? ¿Qué opinas de la reforma al Poder Judicial? Y se desvió y empezó a hablar de Ucrania, y yo, bueno, pues sí, porque todos no sabemos a quién nos paga. Y luego, aquí también una reportera de imagen le preguntó, oiga, ingeniero, pero pues sí, muy padre sus proyectos, pero ¿y el país y la inestabilidad? Y volvió a hablar de la guerra en otros países.
Sí, como que su frase go-to es hablar de los agrarios en Rusia y en Ucrania, y el feudalismo.
Exactamente.
Y que no regresemos al feudalismo.
Y ahora, vamos a escuchar entonces al ingeniero Carlos Slim.
Es porque probablemente el presidente de Rusia tiene todavía una mente agrícola. Porque la mente agrícola es buscar territorio, tener materias primas, tener ejército fuerte. Y bueno, pues eso ya no es un factor fundamental. Y lo vemos en países que tuvieron un mayor retraso que Rusia, como China, que ya está pensando en el crecimiento económico, en la tecnología. No está pensando, está actuando, está buscando el desarrollo, ya no está pensando en la guerra, está pensando en la economía y en la tecnología, y lo han hecho con un éxito fantástico en los últimos 20 años o 25, y ha sido fantástico el cambio chino. Entonces, son dos factores muy importantes. La guerra se ha, ¿cómo diría yo?, es mucho menor que lo que era la ciudad agrícola, sigue siendo importante, sigue siendo trascendente, hay que reducirla, hay que buscar la paz.
Pues tiene un punto el ingeniero Carlos Slim, pero oiga, no evada las preguntas a los reporteros y no evada la realidad de su país. Bueno, un poco habló también del crecimiento económico, poco crecimiento económico que ha tenido México, y sí dijo como, pues hay que arreglar eso, yo, chico, eres el más rico de este país.
Ah, sí, hizo un llamado de que todos hay que juntarnos para arreglar eso, yo, ¿y si inviertes?
Sí. Bueno, muy padre es tu fundación, pero chico, eres el más rico de este país, te codeas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay alguien aquí que puede dar una solución y no somos nosotros. Literal. Pero bueno, mañana les prometemos más risa, diversión y aventuras regias de dos capitalinas tratando de sobrevivir a tierras regias. Pero, ¿qué les parece entonces, Tania Villacampa, que vamos con nuestra sección favorita para quienes sí están allá en la CDMX?
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, yo me muero de hambre y ya sé que vas a ser de las tuyas. ¿Cómo estás?
Mi querida Rox, muy contento y muy feliz de recomendarles la mejor agenda para esta semana, pero vámonos tranqui, nada de comida al principio. Buenas noticias para los que no alcanzaron a ver el concierto de Juanga en la Cineteca. Agárrense porque este domingo el Zócalo se va a armar ahí el fiestón para ver el concierto de Mis 40 en Bellas Artes del Vivo de Juárez. Así que si no tuvieron la oportunidad, creo que esto va a ser un evento muy masivo. La cita es a las 7 de la noche y por supuesto a cantar con todo pulmón, querida, y varias más. También es gratis, así que es un buen plan si la lluvia no nos traiciona. Como sé que extrañas la comida local y que todos se quedaron con ganas de pambazos, sopes y pozole, vayan a probar los mejores antojitos en Tlalpan. Así es, la Feria de la Garnacha de Tlalpan ofrece todo este fin de semana platos, tacos, quesadillas, pambazos, gorditas y hasta chiles en nogada para los que quieran darse una vuelta. La explanada de la alcaldía se va a convertir también en un centro de danzón y van a poder disfrutar el baile, el buen ambiente y todos los antojitos. Yo particularmente les recomiendo que se den una vuelta, pero de ahí se escapen, por supuesto, a ver Diálogos de Vanguardia en el Munal con Van Gogh, Renoir, Pizarro y más, que está espectacular e imperdible. Y este fin de semana también sucede el Festival de Arquitectura Metrópolis, ahí en la famosísima, por supuesto, siempre bien querida Plaza de Bellas Artes en la Alameda Central. Y finalmente, para los que quieran algo de cine, váyanse a ver este ciclo dedicado a los shorts y a los cortos en México. Tenemos tres ciclos importantes de cine el fin de semana para que se den una idea. Ciclo de shorts, tenemos la llegada del Festival Macabro y, por supuesto, también tenemos ahí unos cortos queer por cinema queer por muchas sedes de la Ciudad de México, desde la Vasconcelos hasta el Chopo y, por supuesto, la UNAM. Así que por planes no paramos. ¿Qué te parece, mi querida Rox?
Me encanta desde Juan Gabriel hasta Van Gogh. Qué bueno que Tania y yo, Mau, llegamos el sábado para poder asistir a ambas. ¿Tú fuiste a la Cineteca a ver a Juan Gabriel?
No, pero quería ir al de Caifanes, aunque te burles.
Bueno, ¿qué te digo, Mau? Así son estas voluntarias de hoy que se quedaron en el pasado. No es cierto, no es cierto. ¿Qué es Juan Gabriel? ¿Cómo? El Vivo de México, eso es Juan Gabriel. Mau Nava, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados, pero principalmente en Instagram y en TikTok como es Mau Nava, donde pueden ver todas estas recomendaciones en video y, por supuesto, preguntarme para más planes.
Perfecto, querido Mau. Pues ahí entonces nos encontramos y te pedimos recomendaciones directas.
Es correcto. Ya saben que Tengo Otros Datos, es el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazos a todos y a todas hasta Monterrey.
Eso. Mil gracias, Mau. Mau Nava, ya lo saben, para sus recomendaciones le pueden escribir: tengo mucha hambre y esta sala de prensa, claramente ya es la hora del lunch, porque ya no hay nadie en esta sala de prensa.
Ya se huele la comida del otro cuarto.
A ver si hay hamburguesa o a ver qué hay. Vámonos con la última sección de este programa que pensamos que no lo lográbamos, venga.
Le hizo falta tantita madre.
en efecto, nos estábamos arreglando esta mañana cuando escuchamos la noticia de que la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, lanzó una campaña 10 años después, no bueno, muchas gracias, para tratar de localizar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, les digo, este 26 de septiembre, hace 10 años. Pues sí, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
...de una campaña masiva de difusión que va a abarcar medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas.
No que la lucha no siga 10 años después, no que no sigamos en pie en busca de los 43, pero estas acciones son tardías, por supuesto, y ahí está el Tantita Madre de hoy. Mañana Tania Villacampa, Sebastián Erdmenger en punto de la una, y nosotros nos vamos a colar por ahí al programa.
Claro.
Creo que Tania se acaba de enterar.
No, claro, ahí estaremos con más chisme, con más...
Y con entrevistas. Se los prometemos. Ya no van a ser audios de conferencias, ya van a ser chismecitos exclusivos, espero yo.
Esperemos, aquí vamos a estar para reportarles todo.
Muchísimas gracias a Martín en los controles, a Lucy Panqueva, que por lo que veo está allá en la cabina y... no está allá en la cabina. Mira, Lucy Panqueva, que está tan presente que parece que está allá en la cabina. Mariana Lara, que nos cubrió la primera mitad.
Cami, Lucy en la producción.
Exacto, y Paca, aquí en Monterrey, muchísimas gracias a Mariana y a Karen que nos salvaron esta transmisión. Sin ellas no lo hubiéramos logrado. Nos escuchamos pues mañana y el viernes. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.